tarde, buenas tardes. Las 6:01 comenzamos Tiempo de Español. Sintonía COPE Barcelona, programa ya 4474, hoy 28 de abril. Por cierto, que quien quiera seguir la rueda de prensa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo puede hacer a través del 102 de la FM. Una rueda de prensa que acaba de comenzar hace unos segundos y que, por supuesto, se va a explicar cómo va a ir todo el tema de la desescalada. No sé si alguno le preguntará por el tema del fútbol, pero es un asunto que vamos a abordar, por supuesto, en la tertulia de hoy de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. En el control de sonido está nuestro compañero Marc Paidés. Hoy, como decíamos, tenemos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Pero antes me gustaría hacer un pequeño análisis de cosas que han pasado en el día de hoy. Lo más importante, el gobierno de Francia ha decidido que no se dispute la Liga Francesa. Hasta septiembre no habrá fútbol profesional en Francia, por lo tanto, es la tercera liga que definitivamente se anula. En principio, tanto la Liga Francesa como la de los Países Bajos y el caso de Bélgica no es tan claro aún, porque el tema de Bélgica no lo decidió el gobierno, sino que lo decidió, digamos, la Liga o la Federación Belga en aquel país, pero Francia y Países Bajos no se va a jugar fútbol por decisión del gobierno. En Bélgica, de momento, la decisión la tomó, repito, la Federación. En Alemania, que se iba a iniciar la próxima semana, se retrasa del 15 o el 23 de mayo, al 15 o el 23 de mayo, porque ha habido un rebrote de los contagios en Alemania. En Inglaterra estaba previsto que empezara la primera semana de junio. Tampoco tengo muy claro que se vaya a jugar, porque Boris Johnson, que en un principio pues todo era jijiji, jajaja, que vamos a contagiarnos todos, así paramos el virus, él se contagió, vio el peligro y a partir de ahí ha dicho que no va a permitir otro rebrote, por lo tanto es muy difícil que en Inglaterra, tengo la sensación, se vaya a jugar. Pero bueno, de momento está puesta la fecha en junio. Y luego viene la Liga Española. Una Liga Española donde desde que acabó el último partido de Liga y se empezó ya con el estado de alarma, desde la Liga, la Federación, venga, vamos a jugar, MediaPro, hay que jugar lo más rápido que se pueda, venga. Bueno, pues es, digamos, la única Liga donde aún se mantiene esa esperanza de empezar ya y de acabar como sea. Y además con amenazas de que el que no quiera jugar le quitan puntos, baja de categoría y además, entre comillas también, amenazando a los equipos que parece ser que no quieren jugar, pero que son equipos que, miren, están en la cola de la clasificación. Bueno, también me apuntan que en Argentina también está suspendida y en México también. Pero yo hablaba más de Europa, donde, y gracias a los que me están escribiendo sobre el tema de ligas suspendidas, pero a nosotros la que más nos afecta a nivel de saber qué puede pasar son las ligas europeas. La Argentina es una cosa, la mexicana es otra. Es decir, gracias de verdad, y es cierto que también están suspendidas, pero el detonante para ver qué puede pasar en estas ligas, las referencias son las ligas europeas. En Francia, de momento, no se sabe si quién es el campeón, si va a haber descensos, ascensos. Eso el gobierno no lo decide. Eso lo decidirán la federación, los clubes, en su momento. En los Países Bajos ya se decidió que no hay campeón y que no hay descensos. En Bélgica, de momento lo mismo, pero repito, en Bélgica no se ha dicho de manera oficial por parte del gobierno, sino que fue la federación la que lo decidió, y en principio tampoco habrán ni, bueno, sí que puede que haya un campeón, pero que no haya descensos. En Alemania están pendientes de si se puede empezar ahora el 15 o el 23, antes era el 8, y en Inglaterra la idea era a principios de junio, pero todo esto irá dependiendo de cómo va la pandemia. Aquí en España sí que es verdad que los datos han ido bajando, desgraciadamente siguen falleciendo personas, pero ya no es el nivel de antes. A nivel de contagio es el menor desde que empezó el estado de alarma, los datos de hoy, y luego en el tema de altas, pues cada vez hay más altas. Pero mientras haya, yo siempre he dicho que mientras haya una persona muerta o que esté en un hospital por el tema de la pandemia y que pueda fallecer, a mí me parece que no es lógico el empezar todo esto, cuando creo que hay otros sectores mucho más importantes que se tienen que poner también en marcha, mucho más que el fútbol. Y yo siempre, además, les he comentado que eso va en contra de mi profesión, porque yo vivo de esto. Yo vivo de hacer un programa de radio, vivo de la publicidad, vivo de que haya partidos de fútbol. Por lo tanto, no soy dudoso en ese sentido de que alguien pueda pensar de que yo no quiero que haya fútbol porque así el español es posible que no baje. Miren, eso es algo que he tenido muy claro desde el día, creo que fue el día 11, que fue cuando empezó el, digamos, bueno, ya el día 10 se jugó el partido entre el Eibar y la Real Sociedad a puerta cerrada. El día 11, curiosamente, que además fue mi cumpleaños, fue cuando ya casi se empezó a hablar del estado de alarma, y el primer programa de radio, yo estoy hablando del miércoles 11, jueves 12, viernes 13, el lunes 16, que empezamos Tiempo de Español en Casa, fue cuando yo ya dije que por encima de todo estaba el tema de la salud y que no se iba a jugar la liga. Y pusimos una encuesta que muchos no entendían por qué hacíamos la encuesta cuando parecía que no estaba pasando nada. Bueno, pues la encuesta, aquella que se hizo en Tiempo de Español, de qué pensáis que va a pasar, la tendría que mirar, porque a mí me resulta muy difícil a veces encontrar los tweets que he puesto, porque llega un momento que ya no me salen más. Y si alguno me la puede buscar y si tiene tiempo, ganas, etcétera, etcétera, bueno, pues que lo hagan y que me vuelvan a poner esa encuesta que se hizo en aquellos momentos, porque creo que es una encuesta de referencia en aquel momento. Ahora no voy a hacer otra vez la encuesta, porque creo que cuando se sepa definitivamente si se suspende, se reanuda o no, entonces podremos valorar todo esto, igual que hizo el Español ayer con esa nota pública, dando a conocer el acuerdo que se había llegado con los jugadores de la primera plantilla. Recuerden que es un 19% de reducción del salario si no se juega, un 4% si se disputan los partidos, si se acaba la liga. Y luego hay un tema que me gustaría remarcar y sobre todo puntualizar. En el tema de los jugadores que acaban contrato. Yo ayer cometí un error y es verdad. Campuzano no acaba contrato este año, acaba contrato la próxima temporada, pero en todo el tema de los jugadores que se les ha incluido en la rebaja salarial y también en la posibilidad de seguir, están Campuzano y también Polozano, porque ellos tenían ficha del segundo equipo en estos momentos. Tenían ficha del primer equipo, sí que es verdad, pero con dorsal del filial. Y estos dos jugadores entran dentro de ese grupo de futbolistas que también van a tener esa rebaja. Y en el tema de los contratos que van a seguir, está incluido el del entrenador, por supuesto, y de 8 jugadores, porque Corchia no tiene ficha. Y al no tener ficha, no se le va a prolongar el contrato. Así que son 8 jugadores que finalizan contrato y que pueden seguir en ese acto solidario que casi todos los equipos han firmado para, si hay esa posibilidad de poder jugar, se pueda entonces mantener la estructura y la plantilla del equipo. Así que es un poco como está la situación en estos momentos. Yo sigo diciendo que no vamos a jugar la liga, primero porque hay un plazo máximo que ha puesto la UEFA, que es el 25 de mayo. Si el 25 de mayo los equipos no han podido empezar a entrenar, se va a declarar nula la liga, pero la declaración de esa nulidad de la liga no la tiene que hacer ni la Liga de Fútbol Profesional ni la Federación. Es el gobierno quien dirá no se va a disputar la liga porque no se puede entrenar en las condiciones adecuadas. Y por lo tanto, si esto se declara después del 25 de mayo, ya no hay liga. Antes del 25 de mayo podría darse el caso que, si no se dice aún y se ponen esos protocolos que se han establecido de poder disputar, primero entrenar y después dentro de un mes poder jugar la liga, pero yo estoy convencido que no va a ser así. no va a ser así. La fecha tope es el 25 de mayo para todas las federaciones. Porque hay, del 25 de mayo, si no se sabe, si no se ha empezado a entrenar, habría un mes y pico para entrenar. Es decir, que nos iríamos a julio. Y en julio y agosto no se va a disputar la liga, si no se ha empezado mucho antes. Esta es la realidad. Todo lo demás, ya saben que es ficticio, al igual que lo que ayer les conté del tema de Tebas. Tebas no puede bajar a nadie a segunda división, ni puede declarar ningún campeón. Quien tiene la potestad definitivamente, la última palabra, es el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Las 6:11, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios en Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Mire, mire, miro. Ahora yo.
Las 6:12, nos tomamos una estrella. Por cierto, que el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que los deportistas profesionales podrán entrenar de manera individual desde el 2 de mayo. Siempre y cuando, repito, luego la pandemia no siga o se produzca un brote de la pandemia. Por lo tanto, creo que es una buena noticia y veremos poco a poco cómo se va desarrollando todo, pero es una, repito, buena noticia a fecha de hoy. Espero que no haya ese retroceso como el que ha pasado en Alemania, que en Alemania se dijo que la liga iba a empezar el 8 de mayo y el gobierno ha dicho que no, que o el 15 o el 23, dependiendo de cómo siga la pandemia. Bueno, vamos a ir esperando, por supuesto, son buenas noticias, está claro que son buenas noticias que los jugadores puedan empezar a entrenar y de manera individual y luego a partir de ahí veremos, repito, cómo se va produciendo todo el protocolo que marcó la Liga, el Consejo, la Federación, los propios jugadores, así que nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Bajo la piel.
Repito, el gobierno ha autorizado la apertura de las instalaciones deportivas y centros de alto rendimiento para deportistas profesionales y que los jugadores, deportistas profesionales podrán entrenar de manera individual desde el 2 de mayo. No solo se refiere a futbolistas, sino a deportistas profesionales. Por ejemplo, en básquet sí que van a poder volver a entrenar y tienen esa posibilidad de empezar la liga si el gobierno luego lo permite. Ya saben que la ACB decidió el plan A. Si se puede jugar desde una fecha, hacer una concentración con los, creo que eran los 12 primeros equipos, y si no se puede jugar, pues ya determinaron que no iba a haber ningún campeón y tampoco ningún tipo de descenso. Así que nos tomamos, como siempre, al inicio del programa, una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Debe haber.
A ver si vemos ya definitivamente ese final del túnel, que parece que poco a poco lo estamos viendo, pero tenemos que ir con mucho, muchísimo cuidado, porque mientras no haya una vacuna, se puede producir un brote otra vez y todo lo que hemos ganado en estos 40 y pico de días lo podemos tirar al traste. Así que tengamos esas medidas de seguridad entre todos, seamos solidarios y seguro que saldremos de esta con una buena estrella. Y por ejemplo, el Hierro, Formentera y La Graciosa en Canarias serán las primeras ciudades en tener medidas de desescalada. Una buena estrella. Las 6:15, empezamos la tertulia de Tiempo de Español de cada martes, gentileza de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, y empezamos con Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, empezamos con, yo creo que es una buena noticia que se pueda empezar a entrenar a nivel individual todos los deportes profesionales y deportistas de élite, pero hay que tener mucho cuidado con esa noticia, Arnau.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, Javier. Es una primera medida, pues seguramente esperanzadora, y los deportistas son los primeros que lo van a agradecer, pero con las lógicas prevenciones de evitar rebrotes que fueran fatales, ¿no? Porque al fin y al cabo llevamos aquí prácticamente 2 meses casi confinados, o cerca de los 2 meses confinados, como para que ahora pues todo ese tiempo invertido y ese esfuerzo realizado por la sociedad se pueda ir al traste por precipitación, ¿no?
Es lo que decíamos, con, por ejemplo, con Alemania, que estaba previsto el inicio de la Liga el 8 de mayo y lo han retrasado al 15 o al 23, porque ha habido un nuevo brote de pandemia en Alemania.
Lógico, lógico, Javier, lógico. Al final, las precauciones tienen que ser máximas y si el tema no está muy bien, muy claro y no existe... Ya no voy a decir un riesgo cero, porque a lo mejor hablar de un riesgo cero...
El riesgo cero será cuando haya vacuna. Y...
Exacto, cuando haya vacuna, correcto. Pero a no ser que se limite mucho, mucho el riesgo, hay que ser siempre muy prudentes y prevalecer, evidentemente, los criterios de sanidad por encima de cualquier otro tipo de prerrogativa.
Por ejemplo, el presidente ha dicho que a finales de junio estaríamos casi al final de la desescalada si la evolución sigue como hasta ahora. Yo creo que, repito, son buenas noticias, pero siempre hay que tomárselas de una manera, entre comillas, ¿no? Es decir, con mucha precaución por todo el tema de que podía producirse un rebrote y entonces todo lo que hemos conseguido es un frenazo total.
Cierto, con la lógica prudencia de que estamos ante una pandemia pues desconocida hasta hace escasos meses y que a todo el mundo evidentemente pues le ha pillado con sorpresa, por sorpresa y que tampoco sabemos muy bien las consecuencias exactas, ¿no? Ni los remedios exactos para paliar su mortalidad. Pero bueno, los plazos de la desescalada están ahí y veremos pues si los van moviendo en función de cómo evoluciona la enfermedad. Claro.
Pero tú fíjate, por ejemplo, en Francia hoy han decidido, mientras nosotros damos esa posibilidad aún, en Francia hoy se ha decidido cerrar la liga, definitivamente por parte del gobierno.
Sí, cierto, cierto. Ya son varios los países que han decidido dar por finalizada la liga. Yo tengo que reconocer que al principio de todo esto era un poco escéptico, que se produjera. La realidad me ha ido haciendo abrir los ojos un poco y me ha hecho darme cuenta, pues exacto, desde que al fin y al cabo, por muchas ganas que tuviéramos de reiniciar campeonatos, etcétera, todo esto era mucho más lento y que había que poner una precaución muy elevada. Pues bueno, Francia pues se suma a Bélgica y a otros países que han decidido pues dar por finalizada la liga, cosa que puedo llegar a entender, y por lo tanto pues yo creo que le dan una muestra más, ¿no?, a Tebas y etcétera, de que estas medidas de presión que están llevando a cabo pues no tienen ningún sentido.
Es que es duro, ¿no?, escuchar que va a haber descensos, que el que no quiera jugar va a perder 3 puntos, el que no se quiera hacer las pruebas, que nadie piense que no va a haber descensos, cuando él es la única persona que no puede descender ni hacer campeón a nadie.
Sí, es cierto, es cierto. La verdad que fueron unas declaraciones muy desafortunadas. También todos tenemos que ponernos en la piel y tenemos que intentar descubrir al personaje con el que estamos tratando, ¿no? Al fin y al cabo no deja de ser una persona que siempre le ha gustado mucho el protagonismo, que defiende unos intereses muy determinados, que básicamente son unos intereses económicos muy fuertes. Entonces, bueno, hay que saber interpretar que tiene un papel pues muy determinado, que lo ejercita muchas veces sin ningún tipo de escrúpulos y, bueno, pensar un poco en eso, ¿no? Pero la verdad que sonó fuerte y sonó desagradable e incluso sonó poco ético, ¿no? Todo ese tipo de declaraciones, de amenazas y, bueno, y casi diré que rozando las coacciones hacia los clubes, hacia el Racing de Santander también leí una serie de declaraciones diciéndoles que muy bien, que hicieran lo que quisieran, pero que no estaban bien informados, y también como dejando a entender que como iban últimos no querían jugar. Todo me pareció muy desafortunado, Javier.
Pero bueno, ya sabemos quién es este personaje.
Exacto, eso es lo principal, que al final no deja de ser una persona que no engaña a nadie, que siempre actúa de la misma manera y por lo tanto, pues bueno, por eso hay que poner sus palabras, hay que ponerlas en tela de juicio siempre.
Bueno, sobre la situación del equipo, ayer se dio a conocer ya de manera oficial las directrices a nivel económico que han llegado a un acuerdo entre club y jugadores, con esa reducción salarial del 19% si no se juega y un 4% si se disputa la liga. Y luego, pues que para la gente del femenino, del juvenil A, juvenil B y del B, pues los propios jugadores también del primer equipo pues van a dar ese dinero para que no se les baje a los que menos cobran, ¿no? Y yo creo que eso es un detalle importante,
sí.
Aunque a mí sigo diciendo lo mismo, me hace falta un poco el que los jugadores del primer equipo, los capitanes, que creo que sería lo más importante, se mostraran un poco más, sobre todo de cara a la afición.
Coincido contigo, Javier. Creo que al final a los capitanes, a los jugadores, hay que pedirles también que en este tipo de situaciones empaticen con lo que está sucediendo, ¿no? Y salgan un poco también a hablar y a dar también su opinión y expresar, etcétera. Yo creo que eso es positivo y eso pues también a la gente la hace sentir mucho más cercana. En cuanto a las medidas que se han tomado, bueno, podemos unos calificar si son más, no sé, cómo decírtelo, pues más austeras, menos austeras, más generosas o menos, pero bueno, son medidas previsibles. Y es que los jugadores, al fin y al cabo, tampoco pueden, que son los reyes de este negocio, que nadie se olvide, son los grandes reyes y siempre los que salen vencedores de este negocio, no se pueden abstraer a lo que está sucediendo. Quiero decir, al final, no siempre puedes salir ganando y pasar por el campeonato como si fuera de rositas, ¿no? Que nada te afecte. Al final, aquí hay un impacto económico muy grande, que veremos las consecuencias finales, y este impacto económico tiene que redundar también en los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí las medidas que ha tomado el club, pues creo que son muy razonables. En ese sentido también agradezco a los jugadores que la hayan entendido, y bueno, cada uno calificará si son medidas generosas o austeras, ¿no?
No, claro, yo, a ver, a mí todo este tema es una decisión por parte de jugadores y club. Hay equipos que no han, bueno, que no han hecho ERTE, sino que simplemente los jugadores se han rebajado directamente el sueldo, y bueno, pues cada equipo ha hecho, o cada club en la situación que está económicamente, pues ha tomado sus decisiones. A mí no puedo decir ni que me parece bien ni que me parece mal, es una decisión de jugadores y club, uh-huh. Y por lo tanto hay que respetarlo. En ese sentido también es verdad que a nivel económico el grupo Rastar, porque han salido varios informes, está muy bien. El club ha tenido unos beneficios casi de 30 millones esta temporada, y por lo tanto no podemos decir que el club económicamente esté mal, pero sí que es verdad que afrontar la parte final de la temporada sin saber si se va a jugar, no se va a jugar, si jugamos vamos a segunda, no vamos a segunda, pues claro, todo esto genera también un plan A, que ya lo dijo en su momento José María Durán, que hay un plan A de que el equipo está en primera y un plan B de que el equipo está en segunda.
Cierto, Javier, y además sobre todo tenemos que ir a la cuestión con independencia de que Rasta se encuentre financieramente muy bien, cosa que celebramos porque siempre va a redundar en el beneficio del Español, y eso está muy bien, porque precisamente hemos vivido históricamente situaciones que han sido más bien las contrarias. Vuelvo a la anterior, ¿no? Los jugadores no pueden abstraerse, es decir, el impacto económico que va a provocar el COVID-19 a los equipos de fútbol va a ser determinado, por mucho que a unos les afecte mucho y a otros menos, o que el Español tenga una estabilidad financiera, impacto económico va a tener. Y ese impacto debe repartirse entre todos los actores del espectáculo. No comprendería que en esta situación todos los impactos económicos los sufrieran los clubes y los jugadores pues salieran un poco de rositas, ¿no? Porque es un reflejo de lo que sucede en la sociedad. O sea, en este país vamos camino, ¿no?, de los 3 millones y algo de personas en ERTE, con empresas, algunas de ellas muy grandes, que trabajan bien y tal y igual, pero es que al final el impacto es el impacto, ¿no? Y en eso, pues, ya te digo, solo hay que ver las actuaciones de todos los clubes, con independencia de que hayan entrado en ERTE o hayan tomado medidas de negociación internas y de rebajar de salarios, todo el mundo prácticamente ha tenido que actuar y ha tenido que encontrar soluciones pues para bajar los emolumentos, ¿no? Entonces, creo que era algo que irremediable y que, bueno, celebro que al fin y al cabo los jugadores hayan dado cuenta.
Bueno, vamos a ir esperando poco a poco cómo se va desarrollando esa fase de desescalamiento, que va a durar cada fase 2 semanas, por lo tanto estamos hablando de si hay 3 fases y llegar a la cuarta, que sería ya la del final de todo, estamos hablando de un mes y pico, por lo tanto, si todo va normal, que creo que es importante poner ese apéndice, en el momento de que haya un rebrote, lo que hemos ganado lo perdemos.
Claro.
Así que no es bueno la impaciencia por parte de nadie.
Sí, yo lo entiendo y estoy de acuerdo con tu reflexión. Yo reconozco que soy una persona que es un poco impaciente, ¿no? Y que a mí, pues, por ejemplo, todo este tema del confinamiento, pues, me ha roto a lo mejor muchos esquemas de mi día a día, como a la mayoría de gente. Y bueno, y lo llevas de una manera, ¿no? Pero al final, claro, si estás luchando, estás haciendo sacrificios por eso y luego lo vas a perder. Cuesta mucho ganar al COVID y cuesta muy poco perderle terreno, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Entonces, claro, el otro día pudimos ver, ¿no?, con el tema de los niños, etcétera, ¿no?, que a lo mejor en un día y viendo ciertas imágenes puedes perder mucho terreno. Veremos si eso afecta esperemos que no en un pequeño rebrote o en un repunte de del crecimiento de contagiados, etcétera. Esperemos que no, pero ahí tienes las imágenes y tienes el análisis de todo ello, ¿no? Pues estoy contigo, hay que seguir haciendo esfuerzos y ser muy, muy, muy cautos y prudentes.
Bueno, una última pregunta antes de hablar de hockey y de balonmano. ¿Tú crees que se va a jugar la Liga a fecha de hoy, después de todo lo que, bueno, pues se ha ido sabiendo en otras ligas y lo que hoy, bueno, pues esa fase de desescalamiento que se va a iniciar a partir del 2 de mayo?
Tengo muchas dudas al respecto, Javier. Sí que es cierto que hay unas grandes presiones para que se juegue, aunque estamos viendo pues que desde Sanidad, con el mando único, pues se intenta evidentemente a los clubes pues frenarles un poco en su ímpetu. Creo que se acabará jugando, aunque será en una fase muy avanzada ya, digamos, de julio a agosto. Creo que se acabará disputando el campeonato. Tampoco sé decirte en qué condiciones, en qué... si serán a dos partidos por semana, etcétera, si las garantías serán las mejores, pero bueno, creo que todo el mundo está forzando un poco para que se juegue y tengo esa sensación de que aquí en España se va a acabar jugando, pero bueno, no lo puedo asegurar, Javier, es simplemente un pensamiento personal.
Hombre, a mí me gustaría, sinceramente, que no se jugara, porque creo que que no se puede jugar sin público, pero eso está claro, que si se juega será sin público ahora, pero también es una buena señal que se pudiera jugar, aunque fuera sin público, entre otras cosas, porque se permite que los jugadores, que la gente ya pueda tener una vida más normal, aunque eso signifique que nos vamos a ir a segunda, pero bueno, eso es otra historia. Pero me gustaría que, por un lado, creo que no se tiene que jugar, pero por otro lado también puedo entender que si esa fase final de desconfinamiento, que es gradual, de manera escalada, pues llega a un punto donde, bueno, pues la pandemia está controlada, pues bueno, pues se pueda jugar y que acabe la liga en julio, pero mi opinión es que creo que no se tendría que jugar.
Sí, yo estoy contigo. Yo creo que si el tema no ha evolucionado muy favorablemente, no se debería jugar. Se debería decretar el campeonato al final, pues nulo. No deberían haber descensos y bueno, y deberían otorgarse los puestos de participación europea que ya creo que más o menos se han decidido, ¿no? Podría matizarse el tema ese de si va el Getafe o la Real Sociedad, es un tema pues muy discutible, pero yo creo que al final debería declararse nulo, estoy contigo. Cada día me he ido enfocando más a esta cuestión. Sinceramente, empecé siendo más escéptico, más reacio, pero al final la evolución de la pandemia y viendo los movimientos de las otras ligas y todo, pues todo me hace un poco también decantarme hacia ese tipo de solución, Javier.
Bueno, eso también es buena señal, que podamos tener esa primera fase de poder intentar mejorar la vida de todos, eso es importante, y lo hemos conseguido gracias a todos también, el poder bajar todo esto, tal y como estábamos el 11-12 de marzo, a como estamos hoy, que es 28 de abril, y es mérito de todos.
Sí, correcto, es un mérito de la sociedad, ¿no? Al fin y al cabo... es cierto que la sociedad tiene que obedecer, tiene que cumplir las leyes, pero estamos hablando de una situación excepcional, nunca vivida, atípica, una situación que afecta al derecho a la libertad de movimiento de las personas, que es muy compleja, y si no hubiera sido por el gran esfuerzo que ha hecho la sociedad en general, salvo algunos pequeños casos seguramente pues que siempre existirán, no podríamos estar venciendo a la pandemia.
Nos vamos al hockey y luego al balonmano.
Perfecto, Javier.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
La sección de hockey, que fue la primera que sabía que iba a subir de categoría porque la liga se paralizó, Se está trabajando ya, Arnau, en la previsión de lo que puede ser la próxima temporada en la Primera Nacional Catalana.
Estamos analizando un poco, hablaste con Bernat, ¿no?, hace unos días, conmigo, estamos analizando un poco ahora todo el tema, saboreando un poco también pues el haber conseguido para nosotros un éxito que era necesario después del año pasado habernos quedado a una falta directa de subir. Estamos valorando un poco pues todo lo que tiene que suceder, ¿no?, con el equipo, con la plantilla, con los movimientos, etcétera. Estamos un poco en esa situación. Aún hay una pequeña duda, que si la liga va a ser de 18 equipos o de 16, porque queda pendiente si va a ascender definitivamente el Capelladas, que va a primer clasificado en Nacional Catalana, que entiendo que sí. Y luego hay una situación de un equipo que parece ser que a lo mejor puede ser que el año que viene no compita. Entonces, bueno, estamos un poco ahí a la expectativa de si va a ser 18 equipos o 16, pero bueno, muy ilusionados porque nos enfrentaremos a una serie de rivales muy históricos, a casi todos los equipos filiales de OK Liga, volveremos a tener derbi con el Barça y tendremos un campeonato muy, muy complicado y con objetivos muy, muy ilusionantes.
Vamos con el balonmano.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Bueno, hace unos días, no sé si fue el viernes pasado, se dio a conocer ya que también finalizaba las ligas catalanas de balonmano, Arnau, ya es oficial. Sí. Lo que no se especificaba era todo el tema de ascensos, descensos, pero ¿debemos valorar ya que el equipo va a seguir en segunda catalana?
Pues Javier, correcto, se comunicó el sábado. Pasa que hay un pequeño tema que yo no tampoco tenía mucho en mente, pero al final igual nos puede beneficiar. Seguramente entiendo que continuaremos en segunda catalana, no hemos quedado cuartos, que seguramente los equipos beneficiados pues sean primeros y segundos clasificados. Pero sí es cierto que, hablando con compañeros de la sección, con directivos, parece ser que va a haber una reestructuración en el balonmano español, digamos en la Federación Española de Balonmano, en la categoría de plata, con una ampliación de equipos, también dado por el tema del COVID, de todo esto.
Sí, porque recordemos que en la Liga Sobal va a haber un campeón seguro, aunque tampoco se ha dicho, sí, que no va a haber descensos, pero sí que hay la posibilidad de que se aumente en dos equipos más la Liga Sobal.
Correcto, pues va a haber un efecto cascada, ¿no?, que diríamos, respecto a plata, que sería la segunda división, y a nacional, que sería la segunda B, que depende de la Federación Española, con ampliaciones de equipos, que hace que eso parece ser que va a hacer que algunos equipos más puedan beneficiarse de esta medida de cara a ascender. No sé si entre ellos a nosotros nos daría, siendo un cuarto, nos daría para hipotéticas ampliaciones, pero de hecho yo creo que ese es el motivo por el cual la Federación aún no se ha pronunciado con el tema de los ascensos, porque están valorando un poco pues hasta qué punto las ampliaciones van a afectar a los retoques correspondientes.
Arnau, un placer, y a seguir cuidándose, y a ver si cada vez queda un poquito menos y nos podemos ver todos.
Igualmente, Javier, un abrazo a todos y cuidaros mucho.
Un abrazo. Hacemos una pausa, nos vamos a BS Chocolat y vamos con Isidre Espiga, porque también tenemos que hablar de la sección de básquet.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
Mire, mire, mira.
Nos vamos a BS Chocolat. Recuerden que el domingo es el Día de la Madre y si tú quieres llevar a tu madre pues su pastel favorito, pues con BS Chocolat lo puedes hacer. Hay tres opciones que BS Chocolat te da. Tienes que hacer el pedido antes del 30 de abril. Voy con los tres pedidos. Luego les diré el teléfono de BS Chocolat y cómo te puedes poner en contacto con BS Chocolat para llevar a tu madre, pues, por ejemplo, un buen pastel. Miren, su pastel favorito, que consiste, a ver si lo leo bien por aquí. No, bueno, es un pastel, pero no sé de qué es, lo digo la verdad. Está puesto, está la fotografía. Luego está Amor por Chocolate. Y el tercer es En Compañía. Que son este de En Compañía, así que bueno, el pastel de chocolate, por supuesto, es el primero, ¿no? Pero si tú quieres a lo mejor hacer otro, pues lo puedes pedir a veces chocolate. El segundo es el Amor por Chocolate, que es una caja de trufas, bandeja de galletas con corazón de chocolate. Y, por ejemplo, en la tercera opción que tienes es En Compañía, que es celebra el Día de la Madre con una selección de 4 de nuestras individuales de los pasteles individuales que tiene Bese Chocolate, que pueden ser Lemon Pie, por ejemplo, el Paquito, que es mousse de chocolate y pralín, el Cúpula, que es tartaleta con manzana, tatén y crema de mascarpone y tiramisú, casi nada, ¿eh? Así que si quieres que tu madre pueda celebrar, aunque esté sola o con quien esté en ese momento, el Día de la Madre, pues haz tu pedido. Porque Bese Chocolate propone 3 regalos para endulzar el domingo. Vamos con el teléfono de Bese Chocolate para todos aquellos que quieran hacer su pedido antes del jueves día 30, 93118-2397, 93118-2397, o envía un mail a bs@besechocolate.com. Recuerden, teléfono 93118-2397. O bs@besechocolate.com y endulza el Día de la Madre el próximo domingo, que creo que es 2 de mayo. 6:37, saludo a Isidra Espiga. Isidra, buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Bueno, estamos en un momento que tenemos que cuidarnos todos, ser solidarios, porque si empezamos la desescalada, tiene que ser con la ayuda de todos. No podemos ir cada uno por su cuenta.
Exactamente, aunque las imágenes, como decía Arnau del otro día, no fueron muy halagüeñas, porque creo que la gente no, a veces parece que no se haya tomado en serio el tema, ¿no? Pero bueno, esperemos que no ocurra más.
Bueno, recuerden que el plan de desescalada va en fase, durará hasta finales de junio, sí, y se aplicará de forma distinta en cada territorio. Y como decíamos, que a partir del día entre el 2 y el 4, no sé si se ha dicho la fecha oficial, los jugadores profesionales pueden empezar a entrenar de manera individual, pero siempre está ese punto, Isidra, de si hay rebrote, volvemos a la casilla de salida, y eso no,
exacto,
es bueno.
Exacto, exacto. Que yo creo que tendríamos que tener mucha precaución y prudencia en estos temas, porque un rebrote sería brutal en estos momentos.
Bueno, ¿cómo lo estás? Antes de hablar de básquet, porque ayer la Federación Catalana de Básquet ya decidió que se paraban las competiciones. A nivel del club, del Español, me refiero en el primer equipo, ¿tú sigues pensando que aún se va a jugar la Liga? ¿Se va a reanudar?
Mira,
¿crees que después de lo que ha dicho la francesa empieza a ser difícil?
Hay días que pienso que vamos a reanudar, sea como sea y la fecha que sea. Pero luego cuando veo que, por ejemplo, hoy la francesa y también ha dicho que no quiere jugar más, que la holandesa de los Países Bajos, que la de Bélgica y luego la de la alemana, que todo esto, pues oye, mira, me empiezan a crear dudas. A pesar de todo, no sé qué pasará, ¿eh? No sé lo que pasará.
Claro, es que el problema es este, el decir, vamos hacia adelante, pero si hay un parón, es como hemos perdido unos días y, por lo tanto, todo se vuelve a retrasar.
Exacto. Es que yo te digo, me gustaría que esto se fuera con mucha cautela y prudencia, porque si tenemos que dar, hemos dado un paso adelante, que no tengamos que dar 3 para atrás, ¿sabes? Y esto sí que sería complicado.
Bueno, hablamos de la sección de básquet.
Pues bien, como bien
momento,
has dicho...
Un momento.
Vale.
Tenemos que ir con la publicidad también.
Vale, perdona.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
Ahora sí, Isidra, ya puedes dar la...
Perdona.
Nada, tranquilo. Que ¿cómo está, después de que la Federación Catalana decidiera suspender las ligas, todas las ligas catalanas, ¿hay algún punto que podamos decir que el equipo sube definitivamente?
Mira, yo tengo la circular en las manos, y en el último párrafo de la circular pone que probablemente la propuesta final que se presente no contemple ningún descenso para esta temporada. pero y, porque se ha dado por finalizada y que los ascensos se ponderarán en función del sistema final de cada competición. O sea, sea como sea, nosotros tenemos un porcentaje del 87,9% de posibilidades de subir. Somos el segundo equipo mejor clasificado de la categoría, porque hemos perdido solamente dos partidos. Ha habido un equipo que ha perdido un partido, pero si hay ascensos, indudablemente que a nosotros nos toca. Pero que no está todavía confirmado por la federación. No está confirmado. Sí que se ha confirmado que se ha finalizado la competición, pero no han dado si hay equipos que bajan, si hay equipos que ascienden, todavía no lo han dado.
Estamos hablando de un ascenso a la Primera Catalana.
Primera Catalana, que esto ya empieza a ser un poco importante,
No se puede trabajar aún en sobre el futuro, porque no es lo mismo jugar en Segunda Catalana que en Primera Catalana.
No, hasta que no tengamos ya el comunicado oficial que somos equipo de Primera Catalana, no nos podemos poner a trabajar. Tenemos que ser un poco pacientes. Sí que tenemos todo, parece que todos los pronósticos nos dan que hemos ya subido a Primera Catalana, pero a mí me gusta trabajar siempre con lo oficial, y oficial no lo es.
Hombre, yo espero que, por ejemplo, el tema del hockey fue rápido, ya se dijo desde cuando se finalizó se dio por concluida la liga, que habría ascensos y que ya el Español subía a la primera nacional catalana, que sí, eso es importante. Que el de balonmano, hablábamos con Arnau ahora, sí. Al estar en zona de playoff y la posible reestructuración de las ligas puede que nos dé esa posibilidad, pero es más complicado. Pero el caso del básquet, éramos líderes de nuestro grupo. Exacto. Por lo tanto, a no ser, es lo que siempre ocurre, ¿no?, que no haya una ampliación de la Primera Catalana y entonces, al no haber descensos, nos tengamos que quedar donde estamos. Pero yo creo que es difícil, ¿no?, que pueda darse ese caso.
No creo que se dé ese caso. Yo creo, sinceramente, que nosotros vamos a subir cuando... Pero, claro, ellos quieren hacer un sistema diferente de temporadas, ya lo pone aquí, se está trabajando con un nuevo modelo de competición para la temporada 2021 que caldrá interpretar con excepcional y transitorio de nada la perspectiva actual que hay en el momento.
Sí, podría darse el caso. ¿Cuántos equipos hay en la Primera Nacional, en la Primera Catalana ahora?
Pues no te lo sabría decir, pero
imagínate que lo aumenten. Sí. Y que de cara al año que viene haya más descensos de Catalana.
Yo creo que van a hacer cuatro grupos de 16, me parece que eran de 14, ¿vale? Y entonces, porque claro, aquí también está lo que hablamos el otro día, si sube alguien de Copa Cataluña a EVA y de Primera Catalana a EVA. Claro, es que eso todavía no, como no lo saben los equipos que puedan moverse para arriba, pues no pueden todavía hacer la competición para el año que viene. Los grupos, me refiero.
Claro. Bueno, pues tendremos que ir esperando poco a poco a ver cómo se va reestructurando no solo el tema del hockey, el balonmano, también el básquet y el vóley, que hablaremos en unos instantes con Xavi López. Dice Arnau me dice que hay tres grupos de 14.
Bueno, pues en Primera Catalana, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces yo creo que se subirán, si es que esto, podrían subir a grupos de 16.
Claro, tres grupos de 16 entonces.
Exacto.
Bueno, pues habrá que esperar, Isidra.
Tenemos que esperar, pero yo te digo que tenemos casi, yo te diría que tenemos el ascenso Primera Catalana a tocar.
Bueno, a ver si es verdad. Un placer, Isidra, y a cuidarse.
Gracias, Javier. Hasta la próxima.
Hacemos una pausa, nos vamos a Boquer la Boquería y también con Ferran Granelli.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Nos vamos a Boquet la Boquería, donde puedes encontrar la mejor carne que hay en toda Cataluña. Y si no puedes ir a la Boquería, porque estás lejos aún de la Boquería por la situación donde vives y la situación en la que estamos, pues te la pueden llevar a casa. Esa mejor carne, ese chuletón de la Boquería, de Boquet la Boquería, te la puedes llevar tranquilamente a casa. Bueno, tú no, te la llevan a casa nuestros amigos de Boquet la Boquería a través del teléfono. Puedes hacer tu pedido a través del teléfono 646-277159, 646-277159, que funciona además como WhatsApp, o también lo puedes hacer en tu pedido online a través de www.boquet.es. Así que si quieres tener en casa y, por ejemplo, celebrar el Día de la Madre con un buen chuletón, pues Boquet la Boquería y otros productos que tienes en la carnicería de Boquet la Boquería, lo pides a través del teléfono 646-277159 o www.boquet.es. Y, por ejemplo, no estaría mal, pues si te llevan el chuletón a casa para el domingo y estás tú con tu madre o una familia que tiene la madre, el padre, los niños, o la madre sola con dos niños o lo que sea, pues te haces una foto y luego la cuelgas en el Instagram de Boquet, que es BoquetBCN, o también puedes hacer una más, bueno, más normalita si quieres, con el logo de Boquet, con la bolsa de Boquet, o después de haberte comido la carne, y le das las gracias, por supuesto, a Boquet la Boquería por esa gran carne que tienen, que te la lleva a casa de manera fácil, directa, con este servicio online de Boquet la Boquería. Vamos a recordar ese calendario que propone el gobierno para volver a la normalidad. Hay cuatro fases. La fase cero empieza el 4 de mayo, la fase 1 el 11 de mayo, la fase 2 el 26 de mayo y la fase 3 el 10 de junio. Y si todo va normal, el 25 de junio volveríamos a la normalidad. Pero bueno, todos tenemos que ser solidarios, no hacer tonterías. Y repito, a nivel profesional, en principio, entre el 2 y el 4 ya los equipos profesionales, deportistas profesionales, van a poder entrenar en solitario. Y a partir de ahí, si hablamos de fútbol, lo iremos analizando poco a poco, porque dependerá mucho de cómo se desarrolle todo el tema de la pandemia, que espero que, como está ahora, vaya cada vez menos, y consigamos erradicarla. Y esa erradicación, pues va a ser difícil que coincida aún con una vacuna, pero tenerla controlada y de esta manera poder vivir un poquito más tranquilo, o tranquilos, por supuesto, lo que estamos viviendo desde hace ya mucho tiempo. Ferran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien, bien. Un
más
nervio.
Más
un
animado
nervio,
ya.
Me está haciendo la puñeta, pero bien, bien.
¿De la boca?
Sí.
Bueno, es que tienes siempre mucha prisa. Espérate un par de días, tres, una semanita, y vas a un sitio bueno. No vayas donde vas a sitios malos, que te arreglen la boca.
En fin,
tienes que ir a Clínica Dental Esteve de Miguel, ya te lo digo yo.
Perfecto, así lo haremos.
Pero bueno, Ferran, al margen de eso, ¿estás bien o no?
Sí, sí, vamos, bueno.
¿Puedes hablar
sí,
o no?
Sí. Todavía sí. Bueno, me han hecho un apaño y bueno hemos mejorado un poquito.
Ya, pero lo otro te lo tienes que arreglar donde te he dicho yo. Bueno, a ver, Ferran, ¿crees que habrá liga después de lo que está diciendo el presidente de gobierno? Dependemos de muchas cosas.
Como decía Isidra, ya solo sé que no sé nada. No lo sé. Quiero que haya. A ver, yo la buena noticia que daba es que el día 11 ya pueden empezar los jugadores a entrenar libremente, ¿no?, individualmente, pues no nos engañemos, es una fantástica noticia a nivel del COVID-19, de la pandemia, pero a nivel nuestro, pues a ver, si se juega la liga, creo que tenemos las de perder. Es decir, yo pienso que solo nos salva una posible anulación.
Bueno, eso yo sigo pensando también lo mismo, pero yo no quiero que no se juegue la liga por ese tema, sino simplemente porque creo que no no se dan las condiciones. Además, que hay que recordar también, y eso hay que, no sé si mucha gente está viendo también la rueda de prensa del presidente,
yo
que se puede seguir
viendo
en el 102 de la FM, que en la fase 3 se va a permitir un 50% de aforos en lugares públicos. Es decir, que teóricamente se podría jugar no a puerta cerrada, pero solo la mitad del aforo.
podríamos estar 20.000 espectadores, entiendo.
Ya, pero claro, es que pero habría que distribuirlos en todo el campo.
Bueno, eso es bien fácil, una silla sí, una silla no.
Ya, pero a ver, no todo, sí, pero la gente que está en el gol, no todo el mundo cabría en gol. Habría que bajarla a lateral o a tribuna, por ejemplo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que habría que hacer una redistribución del campo.
Bueno, ahora ha salido una noticia, si no me equivoco, que me la han enviado por mail, que los niños ya no empiezan colegio hasta septiembre.
Sí, sí, cierto, cierto.
O sea que, bueno, también son grandes aglomeraciones. No lo sé, yo ojalá esto pase cuanto antes, a nivel de fútbol, pues que no pase.
Bueno, por ejemplo, Tebas acaba de decir que, Tebas critica... No, critica la decisión de Francia. Claro, es que él se mete donde no le llaman.
No amenaza a quien quiere, sino quien puede. ¿Eh? Y yo creo que está yendo en su propia contra. Está matando la gallina de los huevos de oro que tiene. El fútbol sin afición no es nada.
Dice, tiene más, más peligro ir a trabajar a una fábrica que jugar a puerta cerrada. Y luego el presidente del Comité Médico de la FIFA dice que el fútbol no debería volver como mínimo hasta septiembre. Es decir, es que yo le veo la cara y ya me entran sarpullidos por todos. Sí, me entran sarpullidos por todos lados, de verdad, es que es increíble. ¿Eh?
Es una pena que tengamos... Bueno, lo elegimos nosotros, lo elige el club, ¿no? Este hombre.
Sí, totalmente.
A ver, ¿qué club ha alzado la voz? Ninguno.
Ninguno. Bueno, el Racing y le amenazó de que como no se haga las pruebas y no se presente, le quita los puntos.
A mí me hubiera gustado en el acuerdo de ayer un poco más de contundencia. A ver si somos los primeros, los pioneros en plantar cara.
No, pero el club, yo creo que el club, entiendo que no se pueda pronunciar aún y llegará un momento que sí que se tengan que pronunciar los clubes si en un momento determinado vamos desgraciadamente marcha atrás en el tema de la pandemia. Claro, sí, estamos hablando de hoy, pero tú imagínate mañana que hay 3.000 contagiados más, desgraciadamente hoy han habido 300 muertos, que ya son muchos, pero muchísimos, que se produjera un rebote de 600, claro. Lo de hoy ya no sirve.
Claro. Corrígeme si me equivoco, creo que fue, no sé si FIFA o UEFA, que dijo que todo campeonato que no hubiera acabado antes del 30 de junio se daba por cancelado.
No, todo esto ha cambiado. FIFA y la UEFA, sobre todo la UEFA, ha dicho que el 25 de mayo se tiene que tener claro si hay se puede jugar o no se puede jugar. Si en esa fecha no está nada claro... Si se puede jugar. Empezar a jugar no se puede jugar hasta junio, porque los jugadores necesitan un mes de preparación como mínimo.
Esta es otra, sí.
Claro, es que el 25 de mayo se plantea como, oye, ¿hay posibilidades de jugar o no? Y quien debe tomar la última decisión no es la Liga ni la Federación, es el gobierno, y es lo que ha pasado en Francia. Ferran, bueno, a cuidarse la muela, venga.
Una cosita, el Día de la Madre es el 3, no el 2 de mayo.
Ah, el día 3 es lunes,
es domingo.
O domingo, es que aquí...
Es domingo.
El problema es que cuando uno no es madre no sabe cuándo es el Día de la Madre.
No pasa nada.
Es el día 3.
Mira, dime.
No, ya está. Ferran, que tengo que hablar con Xavi.
Venga, gracias.
Un placer. La última pausa y hablamos con Xavi López. Hablamos con Xavi López.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Naldo, defensa central del Español.
Nosotros tenemos una academia muy buena, que son prácticamente jugadores jóvenes con mucho talento, tiene todo a ser grandes jugadores, puedo decir como Marco Roca, ¿no? Que ha salido de ahí, también fue campeón con la España.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Oh.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811. 93 834 2812. 93 834 2814. 93 834 2815. 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes, los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
Mire, mire, miro.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Nos quedan dos minutos. Mañana hablaremos de fútbol con Xavi López, así que mañana Xavi lo tendremos presente, pero me gustaría hablar con Xavi López del tema del vóley, así que nos vamos al vóley.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, para mañana lo dejamos el tema del fútbol, porque seguro que habrá más temas y así te podrás explayar, porque hoy ya ves que vamos con mucha prisa y nos quedan dos minutos de programa. Tema vóley, Xavi, ¿es la única federación que aún no ha decidido qué hacer, la Federación Catalana de Vóley?
Pues sí, de momento no se ha dicho nada, pero curioso, por ejemplo, en el grupo que vamos hablando, por ejemplo, se anuncian torneos, como en te pongo un ejemplo, la Federación Catalana de Vóley, calendario provisional, torneo Torre en Barra de vóley playa, por decirte algo, 20-21 de junio. O sea.
Ay, por favor, por favor, por
claro,
favor.
Claro, sí, es que lo estábamos comentando.
Parecen sí, a Tebas.
Sí, sí, cualquier tipo de información relacionada con vóley, tanto sea pista como playa, pues lo vamos pasando y tal. Es un poco para tener un poco de para pensar qué puede pasar, pero realmente aún no se sabe, pero no tardarán. Está claro que después del anuncio hoy del presidente, pues claro, van a intentar a ver si se puede parar, pero yo creo que se va a dar por finalizado. Se va a dar,
o sea,
por
porque claro, se habla de deporte profesional, no se habla de deporte amateur, claro.
Se va a dar por finalizado, faltaban, o sea, que yo creo, se dio el hockey, el básquet se ha dado hoy.
No, el básquet fue ayer, el sábado ayer. El balonmano y solo falta el vóley.
Claro, o sea, será cuestión de, a lo mejor mañana estamos hablando y mañana ya se sabe. Yo creo que esta semana, máximo la que viene, se sabrá todo ya, porque no se puede, a nivel amateur no se puede gestionar de otra forma.
Xavi, mañana hablamos del primer equipo.
Perfecto, Javier.
Un placer. Nos tomamos una estrella y nos vamos. Ponemos el punto y final a esta tertulia de hoy de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Una hora nos da para bien poco. Gracias a nuestro compañero Marc Paires de los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6 en tiempo de español. Hasta mañana, como siempre les digo, que sean muy, muy felices y tómense una estrella, porque si todo va bien, empieza a verse ese túnel final. Hasta mañana, repito, que sean muy, muy felices.